bajan del pedestal, abandonan sus gélidas estatuas, se despegan de las estampitas, huyendo de los textos escolares, se acercan para cautivar tus oídos. ¡Cuidado! Son el cura Hidalgo y sus amigos. Un aliento libertario, insurrecto y adictivo.
Cántenle que viene Hidalgo, viene ya por el camino, va a contar unas historias que son de él y sus amigos.
De la pluma independiente de Paco Ignacio Taibo II y con la sediciosa adaptación de Tarcisio García Oliva, Dora Guzmán es quien dirige esta conspiración radiofónica.
Amores que matan. ¿Y por qué quieren tanto Iturbide últimamente? Recientemente, entre funcionarios públicos panistas, curas reaccionarios levemente ilustrados y sectores de la aristocracia regenerada, todos ellos de la nueva nacoburguesía, está de moda hacerle sonrisitas al Agustín Cosme Damián de Iturbide. Aunque resulte gestor de una independencia de mentiritas, corrupto soldado combatiente de insurgentes y autor de una salida imperial para la naciente república. Iturbide era un criollo que se sumó a las fuerzas realistas para combatir los intentos independentistas de Hidalgo y Morelos como voluntario entre las tropas territoriales. Hizo guerra de exterminio, arrasando pueblos, masacrando patriotas, encarcelando mujeres por el hecho de ser parientes de insurrectos.
Los malos deben ser segregados de los buenos. Que las mujeres e hijos menores de los maridos y padres que siguen el partido de los rebeldes, ya sea en clase de cabecillas, ya en la de simples insurgentes, seguirán la suerte de aquellos. El que contraviniere y fuere encontrado por las tropas de mi cargo u otro lugar que no sea en compañía de su marido o padre, será castigado con todo el rigor de la ley. Coronel Agustín de Iturbide, octubre 29 de 1814.
Excelentísimo señor virrey Juan Ruiz de Apodaca, abogo por la libertad de las mujeres presas en Guanajuato. Las medidas adoptadas por Iturbide seguramente causarán la absoluta ruina de toda la región. Lejos de contribuir a pacificar el reino, han aumentado el espíritu de los rebeldes. Antonio Lavarrieta, cura de Guanajuato, enero 6 de 1815.
Esta clase de mujeres, en mi concepto, causan a veces mayor mal que algunos de los que andan agavillados, por más que se quieran alegar leyes a favor de este sexo. Si bien debe considerarse por su debilidad para aplicar la pena, no puede dejarse en libertad para obrar males. Considérese el poder del bello sexo sobre el corazón del hombre, y esto solo bastará para conocer el bien o el mal que pueden producir.
Solicitamos nuestra libertad y la de las otras prisioneras. Nos tienen en una prisión estrecha, insalubre y llena de miseria. Dormimos en el suelo y comemos solo una olla de atole por la mañana, una racioncilla de carne de res y una semita al mediodía. Casi todas somos labradoras y rústicas. Siendo inocentes, hemos perdido nuestras casas, nuestros bienes, nuestros parientes, la salud y la libertad. Apelando a su clemencia, Francisca Uribe.
Como medida ejemplar, mandaré fusilar a las mujeres presas en las recogidas de Guanajuato y a las que en lo sucesivo aprendiere cuando los insurgentes cometan delitos. Además, para escarmiento de todos, las cabezas de las mujeres así ejecutadas serán colgadas en el sitio donde se hubiera cometido el delito que se castiga.
Padecemos hambre, desnudeces y aflicciones de espíritu y de cuerpo. Niños y mujeres han muerto de viruelas. Lo que más nos mortifica es que nuestros hijos sufran esta situación. Somos inocentes. No realizamos ninguna tarea que atente contra el reino. Hablamos bien de la causa insurgente porque los rebeldes son nuestros familiares y no podemos opinar de otra manera. Apiádese de nosotras. Entréguenos nuestra libertad. A nombre de todas, María Vibriesca.
Las mujeres serán fusiladas sin excepción cuando los insurgentes incendien una sola choza o cuando asesinen a algún individuo que preste cualquier servicio a la causa real. Si estos ejemplares y terribles castigos no fueran suficientes para contener los horrores decretados por los insurgentes, entraré a sangre y fuego en todo el territorio rebelde. Destruiré y aniquilaré cuanto hay en posesión de los malos. Valle de Santiago, Pénjamo, Pueblo Nuevo, Piedra Gorda y Santa Cruz dejarán de existir.
No solo era un caudillo represivo, también era un militar tranza. En la medida en que como jefe militar de la zona controlaba la vigilancia armada de los convoyes, sistemáticamente acosados por las partidas insurgentes, Iturbide se convirtió en comerciante con ventaja. Transportaba el azogue que se necesitaba para el beneficio de la plata, hacía llegar a sus mulas antes que las de la competencia y lograba así mejores precios. Se volvió monopolista del algodón y del grano, comprando a través de intermediarios cosechas que como jefe militar obligaba a vender, so pretexto de que podían caer en manos de los insurgentes. Detenía convoyes o los distraía para subir los precios de algún producto o provocar escasez.
Excelentísimo señor virrey, ¿me ha llamado?
Señor Iturbide, vuestras actividades han provocado la protesta de importantes casas comerciales a las que no queremos perjudicar. Por ello se ha pedido un juicio en su contra.
Yo podría explicarle, su excelencia.
Entiendo que como vos no sois un militar regular, tenéis derecho a comerciar. Por ello he decidido exoneraros. Sin embargo, por el momento quedará sin mando de tropa.
En 1821, Iturbide propuso como salida al vacío de poder una independencia monárquica en la que el trono de México se ofrecería un Borbón español, en la que los contenidos sociales del ideario de Morelos estaban ausentes. En suma, proponía el olvido de 11 años de guerra civil. Y cuando el plan de Iguala se convirtió en gobierno independiente, el primer gobierno emanado de él se constituyó con militares realistas, miembros de la alta jerarquía católica y gachupines ricos. El movimiento independentista había quedado secuestrado. Y la salida fue un imperio con Congreso. Primero, sin Congreso, al fin, en cuanto Iturbide pudo librarse de él y disolverlo, encarcelando a varios de los diputados. Los agraviados y sus herederos seguimos pensando que Iturbide no era de los nuestros y que mejor vaya y chingue a su madre.
Ya lo oyeron y repito, aunque a muchos no les cuadre, Agustín de Iturbide, vas y chingas a tu madre.
El Gobierno del Estado de Querétaro, a través de la Comisión Centenarios 2010, presentó El Cura Hidalgo y sus Amigos, escrita y narrada por Paco Ignacio Taibo II. Actuación especial de Héctor Bonilla como El Cura Hidalgo. En la conspiración, insurrección y consumación de esta radionovela participaron dirección y producción, Dora Guzmán. Productor ejecutivo, Manuel Naredo. Adaptación, investigación y diálogos, Tarcisio García Oliva. Música original, Raúl Muñoz. En este capítulo actuaron Luis Mario Ganuza, Paris Gómez Vázquez, Esaú Toscano, Lolita Ruiz y Rebeca Cabrera. Dirección técnica, José Ramírez Juárez. Asistente de dirección, Tatiana Vallejo. Coordinación, efectos de sonido y escenografía, Ariana Espinel. Producción, María Fernanda Ábalos, Ana Paula Zárate, Ricardo Solís, Omar Saucedo, Lucy García Madrid, Miguel Loyola, Adalberto Martínez Arias y David Rivera. Grabado en los estudios del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Querétaro.